Amén. Hebreos 11, comenzando con versículo 11. Hebreos 11, a lo mejor podemos comenzar otra vez con versículo 8 para ver el contexto de la vida de Abraham, el padre de la fe, padre de los fieles, de los que tienen fe, porque nos dio el ejemplo de lo que es la fe. Falló mucho al principio, pero creció en la fe, y así nosotros tenemos que hacer por la gloria del Señor. Mientras que busque Hebreos 11, solamente gracias a Dios que Salvador está con nosotros. Tenía una operación allí la otra semana y gracias a Dios que está con nosotros. Y también el hermano Jiménez, ¿verdad? Tenía una operación de apendicitis. Sigamos orando por él, que siga mejorando. Un par de hermanos que necesitan mucha oración para mejoración seguida, para la gloria del Señor, además de otros que están luchando. Hebreos 11. Podemos llamar esto la fe real. Abraham, padre de los que tienen fe real. ¿Has notado que es más fácil tener fe en Dios para llevarnos al cielo, construir mansiones de oro y calles de oro, en vez de creer que Dios puede proveernos un poco de pan aquí en la tierra? Parece que es mucho más fácil creer en la eternidad de lo que es creer en la tierra, creer en el cielo más que creer que Dios nos ayuda en lo material aquí. Oh, yo tengo mucha fe en Dios, dicen algunos. Yo soy muy honesto, yo tengo muy poca fe en Dios. A lo mejor por más años que vas creciendo en el Señor, más reconoces tus debilidades, más que otra cosa. Llevo casi 60 años como un cristiano, ¿verdad? Y el hecho es que en este tiempo siento que mi fe es muy flaca por tantas cosas que pasan. Yo tengo mucha fe que iré al cielo, pero entonces cuando estoy enfermo, ay, yo creo que voy a morir y no tengo fe que voy a poder sanarme, ¿verdad? Yo no sé si tengo fe que Dios puede ayudar en esta circunstancia del trabajo o lo que sea. Aquí en la tierra es muy difícil tener fe en lo que podemos ver, aunque tenemos fe en grandes cosas que Dios hizo el universo, pero no sé si puede resolver mis problemas. Tenemos que orar que Dios nos ayude a crecer en la fe por lo normal. Si uno tiene fe de verdad, que el Señor va a bendecir tu fidelidad, tú vas a ser más fiel. Pero hay muchos que se desesperan de sus tentaciones, como se habló en la escuela dominical. Yo no sé cómo puedo resistir esta tentación. Yo no sé si dejo mis amigos mundanos, si de verdad mi vida será feliz. Y es por falta de fe que tienes esa idea que necesitas amigos mundanos para ser feliz. Falta de fe, que Cristo es suficiente para hacerte feliz. Ay, yo no sé si es bastante importante para venir cada culto a la iglesia y servir a Dios y dar mis ofrendas. Yo no sé si puedo dar un diezmo y tener comida para el mes. Eso es una falta de fe. Oh, yo creo que Dios va a llevarme al cielo. Habrá calles de oro. Solamente no creo que puedo dar un diezmo en la tierra y Dios va a proveer. Oh, y el hecho es que hay muchos que no son fieles para entregarse y servir al Señor Jesús solo porque hablan de tener fe, pero no tienen una fe real, una fe madura, una fe aplicable a esta tierra. O diría, Señor, es que lo más bueno, lo mejor es servirte a ti, ser fiel a ti. Señor, hay grandes galardones en el cielo si yo soy fiel a ti. Así, Señor, con esa fe yo voy a dedicarme a ti. Voy a servirte. Toda mi vida es para ti, Señor. Mi trabajo, mi vida diaria, yo tengo fe que vivir por Cristo es la mejor vida posible. Es lo que encontramos en la vida de Abraham. Dejó Harán para ir a la tierra prometida, no sabiendo dónde iba. Y aquí encontramos un hombre que titubeando al principio dijo, no, si Dios promete, Dios va a proveer, Dios va a guiar, yo no sé lo que me queda por delante, pero yo sé que seguir al Señor, obedecer al Señor, es la mejor vida posible. Y así leemos esto en Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y así por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Personas que son coherederos de la promesa de la tierra prometida, coherederos de la promesa del cielo y mansiones de oro, y como Cristo dejó toda la gloria celestial para nacer en un pesebre, vivir humildemente en la tierra. Así uno que tiene fe dice, mira, yo soy coheredero de la vida eterna y mansión de oro, pero eso es para el futuro. Ahora tengo fe que si yo vivo humildemente y me sacrifico para el Señor aquí, entonces el Señor me va a bendecir y vale la pena sacrificar mis ofrendas, diezmos, mi vida, para dedicar tiempo a servir al Señor. Si no puedo ganar tanto dinero porque me dedico algún día a la semana para servir a Dios, así sea. Yo creo que servir a Dios es lo mejor. Y así él dice, mira, tengo que confesar, soy extranjero en la tierra, peregrino, inmigrante. Mi casa, mi ciudadanía está en el cielo. Y así que, aunque allí tengo mansiones de oro, no me importa. Ahora Dios quiere que yo viva humildemente y así para servirle aquí. Y así, mis hijos, quiero darles buena influencia. Isaac, Jacob, ustedes van a vivir conmigo en las carpas, en las tiendas, para mostrar al mundo que no somos de este mundo. Nuestro hogar es un hogar celestial. Eso es difícil para muchos hijos. Padres dicen, no, hijos, muchos misioneros, mis propios hijos seguramente, muchos. Los padres dicen, mira, no voy a dedicar mi vida a ganar mucho dinero, tener una casa propia. Yo, por todos los años de criar mis hijos, ¿verdad?, alquilamos la casa más barata que pudimos encontrar, que era bastante grande para la familia aquí en Antioch, ¿verdad? Como 17, 20 años de alquilar, todos los años antes de esto en España, en Carolina del Sur, era solo vivir en casas alquiladas porque somos misioneros. Y yo les dije a ustedes que han estado aquí en todos estos años, mira, es que si algún día Dios quiere proveerme una casa, como hizo cuando murieron nuestros padres y entonces la herencia nos permitió comprar una casa, Dios nos va a proveer. Pero hasta entonces, yo no voy a buscar un trabajo que me pague más dinero. Tu mamá no va a trabajar para pagar más, para comprar, para tener más dinero, para que podamos tener una casa de lujo. Lo siento, hijos, estamos en la tierra para ser misioneros, siervos de Dios, extranjeros aquí, peregrinos aquí, inmigrantes aquí. Y así que mis hijos siempre crecieron pensando, tenemos menos que algunas cuantas personas, pero no nos sentimos pobres porque nunca éramos pobres. No teníamos dinero, pero nunca éramos pobres, ¿verdad? El hecho es que el Señor siempre proveyó y el Señor siempre bendice. Y ya tengo los hijos sirviendo al Señor y personalmente creo que valía la pena enseñarles que somos peregrinos en la tierra. Y aunque a veces piensen, ¿por qué no disfrutamos de vacaciones y de casas grandes y carros buenos como otros? Hijos, es que estamos aquí para servir a Dios, no para esas cosas. Así era la vida de Abraham. Mira, Jacob, tengo mucho dinero. Abraham tenía mucho dinero. Y luego con Isaac y con Jacob, tenía mucho dinero ellos. Pero el Señor dijo, no se aproveche de eso, déjalo al lado. No quiero que compres una casa en la tierra prometida, ni que sigas en Harán, donde puedes ganar mucho dinero. Van a ser mis misioneros en la tierra prometida y vivir en carpas. Aunque tenga dinero, no lo use para eso, úsalo para mi gloria. Y entonces así vivieron humildemente para que los hijos miraran que están en la tierra para servir a Dios, no para vivir en lujo. Nuestro lujo viene allá, más allá, ¿verdad? Y esto es lo que sigue diciendo aquí en de las promesas, versículo 9 y versículo 10, así dice, ¿verdad? Pues la fe habitó morando en tiendas como coherederos de la misma promesa. Y así dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que las cosas en esta tierra se van a desbaratar. Igual como si vivieras una carpa, hasta una tienda de metal, se va a oxidar, tienda de ladrillo se va a quebrar, tienda de madera o casa de madera se va a pudrir. Todo lo que tenemos aquí se va pudriendo. ¡Ay, qué bueno! Tengo un nuevo carro. Dígame eso en 10 años, ¿cómo es ese carro, verdad? El hecho es que todas las cosas van desbaratándose. Por eso es mejor tener una casa con fundamentos, una casa eterna en el cielo, donde mora el Señor con nosotros, y vivir para, como dije la otra semana, enviar materias al cielo. ¿Cómo hago eso? Parece que cada vez que te sacrificas algo en la tierra para tomar tiempo a servir al Señor, es un estilo de mandar materias al cielo por servir al Señor, seguir al Señor. Y así es que el Señor está diciendo que no tengas una vida de hojarasca, de leña, que se va a quemar en el juicio del Señor, sino una vida de oro y plata y piedras preciosas espiritualmente hablando, que es decir, una vida que gana almas para el Señor, una vida que tiene resultados eternales de lo que usted hace y no solo cosas materiales. Y aquí encontramos que él esperaba una ciudad que tiene fundamentos. A lo mejor el mejor arquitecto aquí hace una casa preciosa, pero hasta eso se va a pudrir. Eso se va por allí. ¿Dónde están los grandes palacios de los reyes, de los siglos, de los milenios, verdad? ¿Dónde están los grandes palacios de los faraones, verdad? El mejor que queda de ellos son los pirámides, que son tumbas. Y sus huesos estaban en esas tumbas. A lo mejor un gran pirámide encima, ¿verdad? Hasta Taj Mahal. ¿Qué es el Taj Mahal en la India? Una tumba, ¿verdad? Era una tumba lujosa para su esposa de ese rey. El hecho es que qué bonito vivir, no, morir en una tumba. ¿Y qué le importa tener encima de usted un Taj Mahal? Pero en el cielo no vamos a estar allí como una tumba, sino vivos, ¿verdad? Vivos en los palacios de oro y diamante para la gloria del Señor. Eso entonces es la fe real. La fe que no solo vive por las cosas materiales, sino vive en la tierra por razones y motivos y resultados celestiales. Y así tenemos que vivir. Versículo 11 es donde comenzamos esta mañana realmente. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, Abraham, y de ese, Abraham, ya casi muerto, casi más con 100 años de edad, salieron de él y de ella, con sus 90 años de edad de ella, salieron como las estrellas del cielo en multitud, toda una herencia. Un solo hijo realmente importaba, Isaac, de él, Jacob, y de allí una multitud de personas, judíos, y especialmente espiritualmente creyentes, como era Abraham, padre de los creyentes, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Seguiremos leyendo hasta versículo 22, pero por ahora vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por haber inspirado fe en Abraham, por haberle dado la fe para ser un ejemplo a nosotros de lo que es tener fe y cómo vale tener fe y así vivir esta vida en fe, sabiendo que abnegarnos de placeres terrenales por fe, que así tendremos galardones celestiales, es mucho mejor que vivir por cosas terrenales y perder muchos galardones celestiales que hubiéramos tenido. ¿Qué vale, Señor, si uno ganare todo el mundo y pierde su alma? Ayúdanos, Señor, no vivir vidas de hojarasca, de leña, haciendo cosas bonitas en los ojos de los hombres, pero con vidas que son perdiciados. Que al final de la vida vamos a ir al Señor y el Señor dirá, ¿y qué has traído aquí? ¿Has traído tus hijos? ¿Se han convertido para estar en el cielo? ¿Has traído tus vecinos? ¿Has trabajado en la tierra para dedicar dinero, tiempo, esfuerzos para servirme? Y el Señor sabe, pero allí tendremos la evidencia. Si hemos vivido por Cristo, sacrificado mucho por Cristo, o si hemos tenido más interés en las cosas terrenales porque no teníamos fe real para creer que una vida de sacrificio aquí valdría la pena vivir, para tener una ciudad sin fundamentos, con galardones hechos por Dios. Ayúdanos, Señor, no vivir por lo que está hecho por los hombres, aunque sean los mejores arquitectos en la tierra, porque esas cosas se van a perderse. Solo lo que es para Dios va a durar. Ayúdanos a vivir nuestras vidas para Jesucristo. En el nombre de Jesús pedimos eso. Amén. La fe real. Número uno. La fe real ve al Señor hacer milagros imposibles para los hombres. La fe real ve al Señor hacer milagros imposibles para los hombres. Versículo 11, como hemos leído ahora, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir con 90 años de edad y dio a luz en ese tiempo de edad mayor porque creyó, porque tenía fe, que era fiel el que había prometido. La fe da grandes resultados para los hijos obedientes por fe. Está corriendo detrás de ti, Faraón, para matarte, así con todos sus carros de guerra, y allí delante un mar rojo y no hay una entrada. La fe, cuando Dios quiere que vayas delante, abre un camino en el mar para que puedas pasar en seco. Hace grandes cosas de 2 millones de personas salvadas de la muerte segura o esclavitud segura con Faraón para pasar por el Mar Rojo y todo el ejército de Faraón allí inundada en ese Mar Rojo. La fe puede hacer que tú dices, Señor, como Caleb, un ancianito, dame esa montaña. Y así, siendo anciano, él dijo, yo quiero pelear para Dios, luchar para Dios, vencer para Dios. Y si necesito subir montañas y vencer ejércitos en las montañas, Señor, que me des la ayuda y la fe. O Caleb dijo eso 40 años después de su juventud, cuando 10 espías entraron en la tierra prometida, y los 12 espías, y 10 de los 12 dijeron, oh, la tierra es buena, buen fruto, buena tierra, pero no es posible hacerlo. Hay gigantes en la tierra, no podemos vencerlas. Y Josué y Caleb dijeron, no, por la fe podemos ver grandes hazañas de Dios, grandes hechos de Dios. Y así que por la fe, 10 murieron, pero los dos más tarde, 40 años más tarde, entraron en la tierra prometida. Hicieron caer, el Señor hizo caer los muros de Jericó. De allí entraron y conquistaron toda la tierra de la tierra prometida para que pudieran vivir allí en paz y tranquilidad, venciendo todos los enemigos. Oh, la fe puede hacer grandes cosas cuando está guiado por el Señor, inspirado por el Señor para hacer ciertas cosas. ¿Necesitas que el sol se pare? Josué dice, Señor, pare el sol para que yo pueda seguir la batalla. Y el Señor pare el sol en el cielo para que puedan seguir la batalla y ganarla. Así es que el Señor dice, puede hacer grandes cosas. Tú solo tienes un par de panes, un par de pescados, y hay 5,000 hombres, además de mujeres y niños que necesitan tener comida. ¿Qué puedes hacer con todo eso? Bueno, tú no puedes hacer nada. Pero Cristo puede tomar lo poco que tienes, lo poco que yo tengo, y usarlo para hacer grandes cosas para el Señor, para que muchas almas se conviertan al Señor y están satisfechos en Cristo. Recibimos grandes resultados si tenemos fe con un sacrificio obediente como Abraham, que tenía este hijo, Isaac. Y de él, cuando Dios dice, sacrifícalo, pero él va a ser tu hijo con nietos y bisnietos. Si está muerto, ¿cómo puede ser? Bueno, yo puedo hacer grandes hazañas hasta de resurrección, de niños que se resucitan después de su muerte. Ay, Marta, María, allí está Lázaro en la tumba. Sí, Señor, en el último día se va a resucitar. Pero yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Si crees en mí, aunque uno muere, vivirá. Y así el Señor en ese día dijo, Lázaro, ven fuera. Si no hubiera dicho Lázaro, cada tumba de la tierra hubiera abierto. Si él solo dijo, venga fuera, cada tumba se hubiera abierto. Pero el Señor un día va a decir eso. Va a venir de los cielos en un caballo blanco para el rapto, para el arrebatamiento, y va a decir, ven, sal fuera los de las tumbas, y cada tumba de los creyentes se abrirá, y cada uno subirá al cielo, y luego nosotros, creyentes, con ellos estaremos con el Señor para siempre en el aire. Gracias al Señor, el Señor va a hacer grandes cosas, ha hecho grandes cosas, y puede hacer grandes cosas, pero para ver las grandes cosas hechas, nos hace falta tener fe. Yo no tengo fe ni para dar mi diezmo. No creo que si doy un diezmo, el Señor va a proveer para mí. Que tenga fe para ver las grandes cosas que Dios puede hacer para ti en la gloria del Señor. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad, dije, Señor, no puedo ganar dinero y no puedo ni pagar los biles. Tengo que dar mi diezmo a la iglesia, aunque no tengo. Y di el último dinero que tuve, como un diezmo una semana. No tenía nada y me llegó un bill, ¿verdad?, de no sé cómo $762 o algo que era mi tuición del mes de la universidad. Yo no tenía dinero, ya nada. Y así que oraba, Señor, he hecho lo que querías y no sé cómo, Señor. Ese día recibí dos cheques. Uno de mi mamá, que trabajó en la lavandería, ¿verdad? Y me mandó como $200. Trabajo en la lavandería solo para enviarme dinero, preparándome para ser un pastor. Y entonces me envió en ese mismo día $200. Y entonces, no sé cómo, de los impuestos o algo, otro cheque estaba en el buzón de $562.50. Así que total $762.50 más. Así que pagué la tuición ese día y tenía 50 centavos para comprarme un ice cream. En esos días podía comprar un ice cream para 50 centavos. Ahora que a $5. Pero de cualquier manera, gracias al Señor, que cuando uno obedece, el Señor provee muchas veces, centenares de veces más de lo que hemos sembrado al Señor, aunque no es siempre una promesa del Evangelio de la prosperidad. Tú das $10, vas a sembrar 12, o vas a segar $200. Puede ser, pero no hay una promesa normalmente, pero eso sí me ha pasado varias veces, de dar una ofrenda de tal cantidad y ya recibir con creces lo que uno había dado al Señor. Recibimos grandes resultados de la fe si hacemos sacrificios obedientes por la fe, y eso inspira la fe en otros. Mira lo que dice en versículo 11. Ella, Sara, creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sara? ¿Recuerda la historia de Sara del Antiguo Testamento? Era una mujer de gran fe para comenzar. En un sentido, sí, porque tiene un esposo sin vergüenza que quería venderla un harem dos veces, ¿verdad? Y tenía fe que Dios la guardaría. Mucha fe tenía esa mujer para quedarse con Abraham. Pero cuando vino a tener un hijo con 90 años de edad, el Señor dice, tú tienes 89, vas a tener un hijo en un año. ¿Ella qué hizo? Se rió. ¿Qué significa Isaac? Risa, reírse. Se rió de incredulidad. Y aquí dice que ella concibió porque tenía fe en aquel que había prometido. Al principio no tenía fe. Negó, no me reí de burla o de incredulidad. Tú te reíste. Pero su risa de burla e incredulidad se convirtió en una risa de fe, de alegría, especialmente cuando se embarazó y ya iba a tener el hijo. Pero parece, según este versículo, que tenía fe, incluso, no sé si fuera 5 minutos antes de embarazar, de estar embarazada, o si era 5 días antes, o cómo era, pero parece que tenía fe antes de estar embarazada con Isaac. ¿Y cómo creció de esta risa de incredulidad para convertirlo en una risa de fe? Tenía un esposo de fe. Sin vergüenza en muchas cosas, pero tenía fe para muchas cosas. Y así parece que la fe del esposo de Abraham inspiró fe en su esposa. Y aunque se rió, él habrá dicho, no, mira, acabo de hablar con una teofanía, con Dios en la tierra, que es Jesús, que aparece en forma humana antes de nacer en Belén. Hizo esto varias veces en el Antiguo Testamento. Y entonces, con 2 ángeles más, les dimos comida. Y este señor, que era el jefe de los otros 2 ángeles, el señor mismo, me prometió esto. Sara, podemos creer en el Señor. Y así, ella dijo, ok, Abraham, yo no tenía fe, pero tú me ayudas y vamos a hacer lo que es necesario para tener un hijo. Y entonces tenían un hijo para la gloria del Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Tu fe puede inspirar la fe en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, como allí miramos que Abraham habló a Sara, Isaac y Jacob. Mira, vamos a vivir en tiendas porque tenemos que tener fe que hay algo mejor después. No se preocupe de cómo vivimos la tierra. Allá tenemos nuestra casa real sin que es con fundamentos. Pero nota que versículo 11 otra vez, creyó que era fiel quien lo había prometido. O tenían una visión o una realidad, no era ni una visión, de Dios apareciendo. A veces Abraham tenía una visión, ¿verdad?, de cómo Dios iba a sacrificar un animal y hacer el pacto de Abraham. Pero en este caso no es por aparición de ángeles, no era por visiones, no era por la palabra de cualquier. Aquí encontramos que, ¿cómo puedo creer en esta promesa? Bueno, depende quién hace la promesa. Depende quién hace la promesa. Y aquí dice el énfasis, creyó que era fiel quien lo había prometido. Hay personas que si te hacen promesa, tú sabes, probablemente no van a cumplir. ¿Cuántas personas tú has invitado a la iglesia en el pasado y dices, sí, mañana voy a estar? Y vas a su casa para traerlos. Ay, no, es que otro día estoy. Ya no vienen, no cumplen lo prometido. Aquí encontramos que nosotros tenemos que reconocer que Dios puede hacer grandes milagros porque Dios promete hacer grandes milagros. En Juan 14, el Señor dice, ¿tú crees que ya has visto grandes cosas, discípulos? Mira, vas a ver cosas aún más grandes con el poder del Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas con usted y conmigo. Cuando entramos en Antioch, sinceramente, nunca pensé que yo sería el pastor de ustedes con este templo que Dios nos ha dado, todo pagado, todo, ¿verdad? En como 2 años, año y medio de estar aquí en el año 2000, ya teníamos todo pagado. Nunca pensé en eso. Yo pensé, vamos a estar siempre morando en tiendas, ¿verdad? Vamos a estar alquilando este local, otro local, a lo mejor alquilando de otra iglesia, un cuarto donde reunirnos. Pero Dios dice, no, quiero mostrar que puedo hacer más grandes cosas de lo que tú tienes fe para creer. Y era la promesa de Dios cumplida que Él nos dio este local. Y ahora tenemos que orar si Dios quiere para un local más grande. A lo mejor todo es una sola planta para no tener que subir y bajar escalones. Yo no sé si Dios lo quiere o no. Pero tenemos que orar por la voluntad de Dios. Siempre ha sido en mi mente eso, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios sabe lo que debemos tener. Pero si Dios quiere hacer grandes cosas, mira, aquí 150 personas o algo arriba y abajo, no sé si hay 120 o 180 o lo que hay por aquí. Nos hace falta, me ayuden, diáconos, por favor. Abajo hay una lista de personas presentes. Poner un cheque al lado de las familias, decirme cuántas personas usted puede contar aquí. Pero de cualquier manera, yo ni sé cuántos vienen a la iglesia en estos días. Si es 100, si es 200, es que no estoy aquí para contar, pero muchas veces nos hace falta para saber cuántos boletines hacer y otros detalles. Pero de cualquier manera, Dios puede hacer 10 veces más de lo que está aquí. Si Dios quiere una iglesia de 2000 o si Dios quiere 10 iglesias de 200 en cada iglesia, Dios puede, pero muchas veces nosotros no creemos. Estoy convencido. Si usted cree que Dios va a hacer grandes cosas y salvar muchas almas y edificar la iglesia grandemente, usted está seguro, seguro, tiene fe que si usted viene para orar con los hermanos, que Dios va a contestar la oración, ¿cuántos vendrían para orar? Porque usted está seguro que millares de personas se convertirían. ¿Cuántos de ustedes dirían, oh, vale la pena orar porque habrá muchos salvados si yo oro con los hermanos? Gracias a Dios por los 13, 14 personas que venían ayer para orar, porque tenían fe, por eso venían. Dios puede, pero estoy orando que todos tengamos más fe. Bastante fe para dar diezmos, bastante fe para venir a oraciones, bastante fe para repartir invitaciones, bastante fe para yo no sé qué, para ser fiel, para decir que vale la pena consagrarme y servir al Señor. Es mucho sacrificio, pero vale la pena porque Dios puede hacer grandes cosas. Y si no miramos grandes cosas es porque no tenemos la fe. Ah, si yo voy para orar, no va a pasar nada, ¿verdad? Es que ya, es bueno orar, es bueno, ¿verdad? Es bueno, no digo que no. Si es conveniente, yo iré para orar. Si es conveniente, ¿verdad? Pero el hecho es que muchos no tenemos fe, que nuestros diezmos van a ser mucho, que nuestras oraciones van a ser mucho. Y estoy orando por ustedes y ore por mí para tener más fe. Oremos unos por otros para crecer en la fe. Bastante que cada uno tenga fe, que Dios puede hacer grandes cosas. Y si tenemos fe, vamos a hacer grandes cosas porque tenemos fe que valdrá la pena. Orar más, ofrendar más, servir más, valdrá la pena si tenemos fe. La fe real ve al Señor hacer milagros imposibles para los hombres. Número 2, versículo 13. Conforme a la fe murieron. Oh, ay, ay, ay. Versículo 13, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No dice el Señor que el Señor que promete, podemos confiar en Él y va a cumplir porque es Él que lo promete. Sí, pero el reloj de Dios no es mi reloj. Yo digo, Señor, quiero que lo haga ahora. Quiero la tierra prometida mañana a las 3:30 de la tarde. el Señor dice, tu reloj no es mi reloj. Yo te prometo que va a pasar. Jorge Müller estaba orando como por 72 amigos para ser salvos. Antes de morir, como no sé si era 65, se convirtieron o algo así. Y nunca miró la promesa cumplida para los otros 7. Pero todos los 7 se salvaron después de la muerte de Jorge Müller. El hecho es que hay muchas cosas que Dios promete, pero solo en su tiempo. Yo no sé si Dios va a contestar mi oración de hacer una iglesia 2 o 3 más grande que esta, o 2 o 3 misiones más, o 7 jóvenes que quieren consagrarse a ser misioneros durante mi vida o no. Pero voy a orar y creer que si Cristo no viene primero, que hay 7 jóvenes que dicen, yo consagro mi vida para ser pastor o misionero para la gloria del Señor. El pastor ya está muerto. Yo a lo mejor debiera haberme dicho, Señor, me consagro a ti durante su vida para animarlo, pero no lo hago para el pastor. Él ya está muerto, pero yo me voy a sacrificar para el Señor. Estoy convencido como Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Señor, tú dices que voy a tener un hijo. Ahora tú hiciste esta promesa hace 25 años. Yo no creo que ya vas a hacerlo. Entonces te vas a quedar mudo hasta que puedas creer. Y allí Zacarías mudo hasta creer. Y entonces tenía un hijo y ya dice, su nombre es Juan. Y allí, creyendo, alabando al Señor, Dios le bendijo. Pero el hecho es que muchos de nosotros han pasado 20, 25 años, lo mismo con Abraham. 25 años, Dios le prometió un hijo cuando tenía 75 años de edad. Ya tiene 99. Y hasta con 100 cumplió la promesa. Ay, Señor, ya ha pasado, ya no es posible. Yo casi no pude creer que pude tener un hijo con 75 y mi esposa 65. Una mujer de 65 no puede. Casi no creí entonces, pero ahora, Señor, ya es imposible. Así dice aquí, su cuerpo fue ya muerto para tener hijos, pero Dios dice, no, yo puedo revivar lo que está muerto. Y así reavivó su cuerpo. Y ella y Sara pudieron tener hijos con 90 y 100 años de edad para la gloria del Señor. Abraham tenía muchos después. Pero de cualquier manera, la fe inspiró a su esposa. Y así dice allí, el número 2, la fe nos hace fieles hasta la muerte. La fe nos hace fieles hasta la muerte, aun cuando no vemos resultados en esta vida. Esto es la fe real, que dice, Señor, tú prometes, vas a hacerlo. Yo quiero que sea mi vida si es tu voluntad. Pero si yo me muera, todavía creo que tú puedes hacerlo, Señor. Así que dice, todos murieron, muchos de ellos, sin haber recibido lo prometido en esta vida, sino mirándolo de lejos. ¿Tienes la vista de lejos al cielo, a lo que es importante allá después de tu muerte en la eternidad? ¿Tienes una visión eterna? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Saludan en el sentido de que hablan mucho del cielo y hablan mucho de las promesas y de la vida espiritual. Dan testimonio, ¡ay, hay un cielo! Gracias a Dios y hasta alabo a Dios. Y es como si estoy saludando a Dios en el cielo. No puedo hablar con nadie muerto por allí, pero Señor, que le des alguna palabra a mi madre, a lo mejor, para decir que yo voy con ella, ¿verdad? Pero saludando al Señor en el cielo con oración y testificando del Señor en la tierra, en ese sentido de saludando la verdad, dando confesión que lo espiritual vale la pena, sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, y no solo hablan del cielo, no solo saludan al cielo y hablan de cosas bonitas, pero confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dos cosas, saludan, hablan mucho del cielo, pero confiesan que aunque estoy tentado a vivir por las cosas materiales, terrenales, yo tengo que confesar que la razón por qué soy como soy, porque hablo como hablo, tanto del cielo del Señor, es que soy un creyente. Usted dice, tú, que cosa rara usted, ¿verdad? Que no quiere vivir para tener más cosas en la tierra. Cosa rara usted, que siempre hablando de lo espiritual del cielo, sí, tengo que confesar que esta tierra no es mi hogar. Tengo que confesar que estoy en peregrino en la tierra, un extranjero en la tierra. Y por eso no me meto con tantos placeres mundanos. Tú eres muy raro, no quieres tomar con nosotros, fumar con nosotros, no quieres ir al cine con nosotros, no quieres escuchar la música, ir al baile con nosotros aquí en la tierra. ¿Qué le pasa? Tú eres muy raro. Tengo que confesar que esta tierra no la veo como mi casa. Es el cielo donde está mi casa. Confieso que soy raro. Peculiar. Es una palabra que hizo en primera de Pedro 2 para los cristianos. Así, confieso que soy peculiar para usted. Porque yo vivo por lo celestial. Y veo esta tierra como pasajera. No como lo que es realmente importante para mí, tanto como el cielo. La fe real nos hace fieles mirando lo eternal. Nos hace fieles hasta la muerte, sin importar que recibamos o no cosas en la tierra, pues vamos a recibir después de esta vida en el cielo lo que es bueno. Tercera cosa, después de tener fe real, que Dios va a hacer grandes milagros imposibles a los hombres, después de tener fe real, que nos hace fieles hasta la muerte, aun cuando no miramos resultados en esta vida de nuestra fe. Número tres, la fe real cree que la vida espiritual es lo mejor. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. No están en casa todavía. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Tú tienes una vida por delante, no sé si vas a vivir 4 meses o 40 años o 90 años. Si tú quieres vivir para el mundo, tú quieres volver al mundo, tú tienes tiempo para hacerlo. Nadie te va a parar. A lo mejor Dios no va a mandar un relámpago para pararte. A lo mejor Él permite que tú regreses al mundo si quieres regresar al mundo. A lo mejor viniste aquí a la iglesia y usted estaba aquí alabando a Dios, pero dices, ya veo que ay, el mundo me ofrece mucho más. Tienes tiempo para volver. Ellos tenían tiempo para volver. Pero los que Dios bendijo, como Abraham, no volvieron, aunque tenían tiempo para volver. ¿Por qué? Versículo 16. Pero anhelaban una ciudad mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La fe real cree que agradar a Dios es la mejor vida posible. Vivir por lo espiritual es lo mejor. Lo mejor es en esta vida aceptar al Señor. Lo mejor es seguir a Cristo. Y así los que viven por Dios, de verdad viven por Dios, quieren agradar a Dios. ¿Tú vives para agradar a Dios? Cada mañana, durante el día, Señor, ¿esto te agrada? Yo voy a hacer esto para agradarte a ti. Los que viven por Dios quieren agradar a Dios y así ganarán galardones de Dios que son mejores que los premios y diversiones del mundo. Muchas veces les he dicho que mi gozo mayor casi en toda mi vida fue en la graduación de high school. Yo no recuerdo cuáles dineros o regalos me dieron. Una cosa recuerdo. Mi papá, que nunca me había abrazado en la graduación, me abrazó y dijo, estoy orgulloso de ti, hijo. Nunca me olvido de eso. Y esto dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No sé qué les he dicho. Mi nacimiento, mi papá miró la cuna del hospital y dijo, ese feico allí no es el mío, no es el mío. No, se avergonzó de mí. Pero cuando me gradué, tenía ciertos honores académicos, entonces mi papá dijo, este es mi hijo, estoy orgulloso de él, ¿verdad? Así encontramos allí que el Señor está diciendo, mira, yo no me avergüenzo de llamarme el Dios de ellos. ¿A quiénes no está avergonzado? ¿Los que ganan premios académicos? No. ¿Los que ganan mucho dinero? No. ¿Los que son grandes deportistas y personas de fama en la tierra? No. No está avergonzado de los que buscan una ciudad mejor, eso es celestial, en versículo 16. De ellos no está avergonzado. Este es mi hijo. Él pudiera haber ganado mucho dinero, mucha fama, pero este dedicó su vida a servirme a mí, aunque tenía que dejar ciertos trabajos que no hubieran sido para mi gloria, aunque no podía ir a las universidades que hubiera sido para mucha fama mundana porque quería glorificarme a mí, ya no me avergüenzo de él porque vive por una ciudad mejor, vive para recibir un día.